Bueno, pues vamos a regresar a platicar con el senador Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, en relación a este accidente que sucede en este complejo minero del ejido Las Conchas, localizado en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, en la importantísima región carbonífera en el estado de Coahuila. Señor senador, muchas gracias y lo escuchamos ahora sí, por favor.
Bueno, muy buenos días, pues gracias por escucharnos en Radio Fórmula, en este espacio de Oscar Mario Beteta. No, pues solamente para decirles primero, bueno, yo no estoy de presidente de la Comisión de Energía, aclarando, estuve de presidente, pero pedí licencia unos meses y tuvo que entrar ahora la senadora, compañera, amiga, senadora Rocío Abreu de Campeche. Pero bueno, pero yo soy de ahí de la región carbonífera y me dedico a la actividad minera aparte. Entonces, realmente lamentable el accidente, pero pues esto es debido a que solo en los famosos llamados pocitos, son pozos pequeños que se hacen en minados antiguos. En el problema de la tragedia sucede precisamente porque estos pozos se hacen en minas antiguas, como le dijeron ahí en Las Conchas, que está ahí en el poblado de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desgraciadamente pues estas pequeñas minas se hacen sin planeación ingenieril, sin ninguna cuidado, digo, muy, muy poco cuidado de seguridad y sobre todo sin tener el mapeo geológico y topográfico necesario que se requiere para ir haciendo las cosas con cuidado. En este caso, pues, ¿qué pasa? Que hay minados anteriores, se llenan de agua. Este lugar está cercano al río Sabinas, está a unos cuantos metros del río Sabinas. Entonces, pues son el agua subterránea del río, pues va a dar a estos minados antiguos que hicieron, seguramente excavaron en una parte o en una pared, ya sea o pared vertical o bien un techo de un cielo que donde está el agua arriba, se colapsa, se llena de agua inmediatamente y quedan atrapados la gente que está trabajando. Eso fue lo que sucedió. Desgraciadamente, pues ojalá y me equivocara, pero una vez llenos de agua así, pues no creo que tengan, que realmente mueren ahogados los trabajadores ahorita. ¿Por qué? Porque el agua es de inmediato, es un llenado casi instantáneo. Entonces, pues de esa manera, pues el problema sucedió, ya ha sucedido en otras ocasiones. Esperemos que en el futuro la Secretaría del Trabajo sea más exigente en este tema de seguridad para evitar estos accidentes.
Oiga, don Armando, se dice extraoficialmente que el accidente ocurrió cuando trabajadores, pues en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua que al derrumbarse provocó esta inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros. Esta mina, también de acuerdo a información que nos han hecho llegar, inicia operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalías, bueno, hasta el accidente de ayer. Y también se menciona que el dueño de la explotación minera siniestrada es Régulo Zapata, exalcalde de Sabinas y conocido como el Chano. ¿Todo eso es verdad?
No, realmente no sé, yo sí no sé a quién corresponda o quién sea el dueño de la mina, pero lo que sí es que, pues lo que sucedió como tú dices, o sea, creo que en este caso no fue vertical, sino que en las minas, en los mantos de carbón ahí en la región carbonífera en Sabinas, que es existen varios mantos. El minado viejo, creo que habían explotado la mina, el manto superior, y estos señores estaban explotando el manto inferior. Entonces seguramente el agua estaba arriba, estaban trabajando, pues se colapsa, pues se llena de agua inmediatamente, y pasó lo que acabas de mencionar. Al llenarse, pues quedan atrapados estos, creo que fueron 8 mineros, y los trabajadores, creo que eran 12, dos habían saltado, los otros dos habían salido ya a la 1 de la tarde o tantitos minutos antes del accidente, a echar un lonche ya, habían quedado 8 por allá abajo, y esos son los que quedaron atrapados. Entonces, realmente yo no sé quién sea el dueño. Lo que sí sé que son minados antiguos, como se dice, en el antiguo minado, mina de las Conchas se llamaba, por ahí, y que se había explotado anteriormente. Y entonces, pues como te digo, no hay el mapeo ese topográfico necesario para ubicar los minados antiguos, no tienen las medidas, mapeo tanto topográfico como geológico, sino que van siguiendo el manto conforme Dios les dé a entender, y por eso sucedió el tema que estamos platicando.
Oiga, don Armando, usted como conocedor amplísimo del tema, ¿qué porcentaje de la energía primaria consumida en el mundo es suministrada todavía por el carbón? Si sigue siendo tan importante detrás del petróleo, y también qué porcentaje de la fuente de energía eléctrica se hace a través de este insumo. Está también el coque, en donde se menciona que 2/3 del acero mundial se producen utilizando coque de carbón, también muy importante en la siderurgia, donde se mezclan minerales de hierro con carbón y se obtiene una aleación en la que el hierro se enriquece en carbono. Muchas industrias también donde se utiliza el carbón, en las fábricas de cemento y de ladrillos, uso doméstico. Cuéntenos, grosso modo, qué tan importante sigue siendo el carbón como insumo.
Te voy a decir el porcentaje exacto no lo tengo en la mano. Lo que sí te puedo decir, que China es el país que utiliza todavía más carbón para la generación de energía eléctrica. Luego siguen los Estados Unidos, inclusive Alemania. Ahorita, en estos momentos, ustedes analizan el incremento de las materias primas en el mundo. El que ha aumentado más es el carbón. ¿Por qué? Pues al aumentar el precio del petróleo, y luego, sobre todo en Europa, con la disminución del envío de gas de Rusia a Alemania, fundamentalmente, pues se han acrecentado los consumos de carbón, tanto en Alemania como en los Estados Unidos, y esa es la razón fundamental. Pero en el caso nuestro, en el caso de México, la energía eléctrica que se genera es a través de 3 plantas de que utilizan carbón, que son las 2 de carbón 1 y carbón 2, que se les llama, que están pegados a Piedras Negras en el municipio de Nava, y en la otra que está en Petacalco, allá en las costas de Michoacán, pero que ahora está cambiándose a combustóleo. Ahí es donde se utiliza carbón en el caso de México, y que antes representaban hasta el 8% de la generación de energía del total de México. Ahora que con la aparición de nuevas plantas, tanto el ciclo combinado que utilizan gas y las plantas de generación de energía limpia, como son las eólicas y las fotovoltaicas o de paneles solares, pues de esa manera ha disminuido ese porcentaje. Pero ese carbón, en el caso de la región de Sabinas, de la cual soy originario, yo estoy ahorita en la capital de Saltillo, pero en Sabinas son las minas más de que son coquizables, de carbón coquizable. Entonces, lo que hago mencionar son las minas más peligrosas. Las minas más peligrosas son las minas de carbón en el mundo. Y de esas minas de carbón, pues las subterráneas, y las de las subterráneas, las que son de carbón cotizable, el de las cuales la región de Sabinas es carbón cotizable, que se utiliza para producir el coque, que a la vez sin que se alimentan los altos hornos, en el caso de Monclova, para la producción de acero. El objetivo también de ese carbón, aparte de generar la energía y fundirse propiamente con el mismo hierro, pues es darle dureza al acero y que para la el laminado y la creación de perfiles y lámina en caliente y lámina en frío, etcétera. Entonces, en este caso aquí en Sabinas, como es carbón cotizable, pues son las más peligrosas por el gas guirizú o gas metano que contiene. En este caso no fue el problema del gas, sino fue el problema, como decimos, de los minados antiguos, que estaban ya llenos de agua por la cercanía también a los mantos subterráneos que pertenecen al río Sabinas y que están cerca de ahí del poblado de Agujita, en donde sucedió la tragedia.
Entonces, don Armando Guadiana, deme otros 3 minutos y le quito 4 de su tiempo. Están llegando pues muchos comentarios, preguntas. Estoy con don Armando Guadiana. Bueno, regreso a platicar con el senador don Armando Guadiana. Gracias, señor senador. Son muchas preguntas del auditorio. Bueno, lo primero, esta tragedia que sucede ayer en esta mina en Sabinas, en el estado de Coahuila, que operaba desde enero sin anomalías. Recordemos que dicha zona es conocida en todo el mundo por la tragedia de la mina Pasta de Conchos, donde, como se sabe, en febrero del 2006, pues hace ya más de 15 años, murieron 65 carboneros debido a una explosión y a esta onda expansiva por falta de medidas de seguridad. Solo muy pocos cuerpos han sido recuperados. Y el accidente de ayer, con base en su experiencia, don Armando, ¿qué precedente debe sentar y qué medidas preventivas deben de tomarse hacia el futuro?
Bueno, yo creo que pues, la Secretaría del Trabajo, primero pues que se hagan las inspecciones adecuadas que tiene la obligación de hacerlos en todas las minas, pero pues, sobre todo pues evitar también la explotación de compuestos estos pequeños, desgraciadamente. Pues a veces la necesidad de lo que ustedes quieran, pero son pocas las medidas de seguridad que toman, y además con los riesgos que les digo, sin ninguna planeación ingenieril, sin ningún levantamiento topográfico previo y levantamiento geológico sobre los minados antiguos, eso es lo que sucede. Hay varios accidentes ya que han pasado de la misma manera, en donde van con una pared, colapsa esa pared y se viene el agua del otro lado o de la parte superior o de un lado o lo que sea, y inmediatamente se llena. Entonces yo creo que pues no se puede estar permitiendo minar de esa manera. La única forma de minar esos minados antiguos pues es a base de cielo abierto, que se le llaman, en donde no existe el riesgo a través de un pozo vertical, porque aquí la explotación es muy sencilla: hacen dos pozos paralelos, uno por verticales, y por ahí baja la gente y sacan el carbón que producen, y es una manera rudimentaria y sencilla, pero con los riesgos que toman demasiados, como es el caso, y por eso sucede la tragedia. Tienen que tomar o exigir mayores medidas de seguridad de parte de la Secretaría del Trabajo y los inspectores pues que hagan su trabajo adecuado para que no sucedan estos.
Oiga, don Armando, bueno, la región carbonífera de Coahuila supuestamente pues sigue siendo la de mayores reservas en México. Se habla del 95% de concentración de estas reservas. Pero a ver, esta pregunta es interesante para el auditorio. Dicen, compárese su experiencia, don Armando, ¿qué vida útil piensa usted que sigue teniendo el carbón como insumo en la producción de energía, también en el ramo de la siderúrgica, carboquímica y petróleo sintético.
Bueno, miren, lo del carbón, primero el carbón utilizable para generación de energía, pues la vida ya es de poco tiempo, estamos hablando de máximo hasta el 2035, creo yo. O sea, de 10 a aproximadamente de 10 a 12, 13 años más, es la utilización. ¿Por qué? No porque se acabe el carbón, sino que todavía tenemos carbón suficiente para muchos años, pero sino porque el avance de las energías limpias, como son la eólica, la fotovoltaica, y luego vienen pues muchas utilizaciones de energía como la generación del hidrógeno, lo de la roca soxeta caliente, etcétera, que son tecnologías nuevas que van a ir eliminando la utilización de los combustibles fósiles y más el carbón. Se podrá utilizar el gas, que es combustible fósil, pero pues que tiene un grado de limpieza mayor. En el caso del acero, pues se puede seguir utilizando el carbón, el coque, para la producción de acero. Ahí yo no le veo un gran problema porque pues se combina propiamente a parte de ese el carbono con el hierro en la producción de acero y se pudiera seguir produciendo, pero es mínimo. Entonces, pero si en la generación de energía, pues ya los años están contados propiamente en la utilización del carbón. Por eso, por el avance de la tecnología limpia. Y ahorita, como les decía, China, luego Estados Unidos y Alemania son los que están utilizando más carbón, y el carbón ha ido en ascenso porque ha habido mayor utilización precisamente por el avance del precio también del petróleo y el problema del gas que se está dejando de surtir en el ducto que está de Rusia a Alemania. Esa es la realidad. Pero pues, el carbón seguirá siendo utilizado, pero por ya en generación de energía, el máximo hasta el 2035 aproximadamente.
Bien. Oiga, senador, usted ha estado muy activo en la vida política de su estado, se autodefine como empresario más que nada y senador para servir a la nación. ¿Sigue siendo el líder moral de Morena en Coahuila?
Pues eso yo creo que dirían los morenos, pero pues al menos yo creo ser la persona primero pues que ha ayudado bastante a todo el movimiento de la Cuarta Transformación que inició el ahora presidente López Obrador. En el 17, el licenciado Andrés Manuel López Obrador me invitó propiamente personalmente de candidato, porque pues en ese entonces nadie quería ser candidato, claro, ahora sobran aspirantes, y qué bueno para que se escoja al mejor hombre o a la mejor mujer para que vaya a... Y que estoy convencido que viene la época ya de Morena en el 2023 para el Estado de México y para Coahuila. ¿Por qué? Porque ya pues el PRI ya tiene más de 93 años gobernando aquí Coahuila, y el cambio y la alternancia ya se va a dar con el avance de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente López Obrador. Entonces, pues yo realmente he trabajado lo más posible aquí en Coahuila, pero definitivamente hay muchos muy buenos perfiles, hombres y mujeres, y estoy convencido que van a escoger al mejor con las tres encuestas que va a hacer el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Omar Delgado, y aparte también estoy convencido, conozco bien al presidente López Obrador, es una gente con el espíritu democrático realmente de Madero, y que no va a ser un presidente de brazo como los anteriores, tanto en las decisiones anteriores que ya se tomaron, y en las del Estado de México y Coahuila, el 24 que viene del cambio presidencial, y se va a escoger pues a la mejor persona, a la que quieran realmente los ciudadanos, a través de las encuestas bien definidas de Morena, y de esa manera pues se va a obtener el triunfo, la popularidad también del presidente. y esa popularidad se ha ganado por el trabajo del mismo presidente a favor sobre todo de los que menos tienen.
Finalmente, don Armando, nos están escuchando allá en Torreón, dice sobre el proceso de selección y elección del candidato de Morena para competir por la gubernatura en Coahuila, sobre todo si hoy se confirma a Delfina Gómez como candidata al Estado de México. Usted, bueno, ya compitió usted por la gubernatura, también por la alcaldía de Saltillo. ¿Ya no piensa participar? ¿No le interesa? Dice, ¿no le interesa ser corcholata o refresco para que se destape la corcholata?
No, mire, bueno, pues yo creo que hablar de corcholatas, pues no, yo no me soy símil de ninguna corcholata. Lo que sí les digo es que estoy apuntado precisamente en las aspiraciones ahorita para comandar la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es lo que se va a leer. Claro que estoy apuntado y estamos varios apuntados, y eso se definirá por allá por el mes de febrero, de acuerdo a la ley electoral del estado de Coahuila. Y ahorita, pues, en las encuestas, pues tanto está un servidor en las encuestas serias, que he visto yo 5 de marca nacional, estoy en un arriba, luego está Luis Fernando Salazar, un compañero y amigo de Torreón, está después de Ricardo Mejía Verdeja, actual subsecretario de Seguridad, Reyes Flores, el delegado, el Pérez y otros más. Entonces todos tienen su corazón y derecho a participar, pero se va a escoger a la persona que esté arriba en el momento que se vaya a determinar quién va a encabezar o coordinar los esfuerzos de Morena para ir después, posteriormente, para ganarle propiamente al PRI, porque se requiere ya la alternancia en el estado de